si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo.
¿Quién iría a su representación?
Me representaría el canciller, Marcelo.
¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta?
Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal.
Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues acabamos de escuchar este fragmento del mensaje que lanzó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de condicionar su presencia en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar, como sabemos, próximamente en los Estados Unidos. Y bueno, pues si no se invita a todos, en pocas palabras, entonces no iré yo. Sí habrá representación de México a través de la Cancillería en su caso, pero bueno, esto que empezó con un comentario del presidente mexicano ya ha sido secundado por Bolivia a través de su presidente Luis Arce, y vamos a ver qué tipo de circunstancias se da en este contexto donde se está planteando el tema de que deben ser invitados todos los países para que esta Cumbre de las Américas pues sea una cumbre del continente. Así que pues es todo un tema, es desde luego un asunto importante. La declaración viene de López Obrador pues en momentos en que acaba de llegar de una gira internacional por Centroamérica y por Cuba. Hay que dar ese dato como referencia obligada. Y bueno, pues hablaremos hoy con nuestro invitado sobre este tema. Hemos convocado a CNN a Ricardo Pasco, que es un ex embajador de México en Cuba, que ha tenido una larga trayectoria y que es una mirada crítica de lo que ocurre en México y a nivel internacional a través de sus colaboraciones y sus análisis. Estamos hablando, Ricardo, pues de un momento que parecía cierta cosa y ha ido tomando vuelo el asunto. Bienvenido a CNN, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen, un gusto estar contigo y en CNN. Te comentaría sobre el vuelo que está tomando el asunto de la declaración del López Obrador y la posibilidad de que incluso se vayan sumando otros países. Algunas de las islas caribeñas ya habían expresado su intención de participar, de no participar en la reunión de la Cumbre de las Américas a efectuarse en junio en Los Ángeles. En principio, protestando también por la falta de invitación a Cuba específicamente. No protestan tanto lo de Venezuela y Nicaragua, pero sí el tema de Cuba, porque muchas de las islas caribeñas tienen una relación histórica importante con Cuba. Entonces, esto está, pudiera crecer más, no estoy seguro qué tanto un subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos hizo referencia a las islas caribeñas diciendo que él pensaba que sí iban a asistir, pero que había cierta protesta. No estoy seguro aún qué tanto va a crecer el asunto, pero debo decirte que también en la mezcolanza de eventos que estamos viendo, que genera un ambiente de incertidumbre en torno a la Cumbre de las Américas, el hecho de que la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, también mete otro ingrediente de incertidumbre en el asunto, diciendo que aún nadie ha sido invitado al evento, ningún país ha sido invitado al evento, lo cual también me hace pensar que posiblemente se esté pensando en cancelar el evento como tal. Lo suelto al aire así, tal cual, porque no tengo más elementos pero sí vi la declaración de la vocera de la Casa Blanca en CNN, por cierto, y me llamó la atención que dejó abierta la posibilidad de que no se enviaran invitaciones al propio evento, lo cual me indicaría que se estaba pensando en cancelar el evento como tal, que creo que sería quizás un retroceso, un golpe a la presencia de Biden en las Américas, en América Latina y el Caribe, pero pudiera estar abierto esto. Pero sin duda la negativa de López Obrador de asistir y sin duda la negativa de Washington a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua genera un diferendo entre nuestros dos países que va a tener consecuencias. Yo creo que la visita que hizo el embajador americano ayer al Palacio Nacional a platicar con el presidente, sin duda revela la preocupación que hay por este asunto, y yo creo que se expresa que la relación bilateral empieza a entrar en un terreno muy turbulento, muy peligroso, tomando en consideración que Estados Unidos es el sostén económico de México, sin duda, por las remesas, por la industria automotriz, por las inversiones que hay en la isla. Todo esto genera un ambiente que indudablemente va a generar una gran conflictiva para nosotros.
Vamos a ver el desenlace, porque efectivamente está la postura de México, la postura de Bolivia, y bueno, pues esa es otra vertiente respecto a lo que está sucediendo con la Cumbre de las Américas. Así que déjame, Ricardo Pasco, hacer una pausa y regresamos, tomamos el hilo de nuevo en esta conversación. Bueno, regresamos en esta conversación con Ricardo Pasco. Y bueno, Ricardo, está por supuesto el tema de la cumbre misma. Veremos qué sucede con la Cumbre de las Américas y qué tipo de circunstancias van ocurriendo a partir de que López Obrador lanzó esto de que si no invitan a todos, no voy yo. Bueno, dejemos la atención puesta en la relación México-Estados Unidos en particular, más allá de la cumbre en específico. Si revisamos las últimas semanas, ha habido cosas importantes en la relación de los dos países, delicadas. Me detengo en lo que significó la revelación de Donald Trump, de cómo trató a un representante del gobierno mexicano con el tema migratorio y cómo se vanaglorió el expresidente Trump respecto a que no había visto a nadie doblegarse de esa manera respecto a lo que le estaba pidiendo Trump en materia migratoria. Ese evento me parece que no es poca cosa. Y luego vienen otros sucesos entre México y Estados Unidos que hablan de una relación tensa ahora con Biden. Cuando hablamos del caso Cienfuegos, cuando hablamos del tema de la DEA, en donde han cancelado uno de los grupos o el grupo de élite que entrenaba la DEA y que ya no existe más a partir del evento Cienfuegos. Hay varias cosas importantes en corto tiempo y yo tomo desde Trump para acá para tratar de hacer un balance de dónde está parado el gobierno de López Obrador en relación a su socio principal, Estados Unidos.
Sí, es y la dificultad para analizar con eficacia lo que tú planteas, y es absolutamente estratégico entender dónde estamos parados hoy vis-a-vis Estados Unidos, es el hecho de que toda la información que tenemos de la relación en términos, digamos, de acuerdos, de cuestiones precisas que están aconteciendo, viene de Estados Unidos, porque el gobierno de México no informa nada. Si tomáramos simplemente las declaraciones del presidente López Obrador, él siempre dice que la conversación fue cordial, fue amable, no hay ningún problema, todo se discutió bien, nada, no hay nada que compartir. Y sin embargo, de repente vemos, por ejemplo, que el Washington Post pero en todo caso confidencial entre los dos gobiernos para que México aceptara la expulsión de cubanos y nicaragüenses, cosa que enturbió también la visita de López Obrador a Cuba, porque es un tema que incomoda de manera extraordinaria a las autoridades cubanas, el tema migratorio. Pero el hecho es que nos enteramos de estos acuerdos que se toman por la vía de la prensa estadounidense y nosotros no tenemos ninguna información. No hay ningún desmentido ni confirmación por parte del gobierno de México sobre este acuerdo. ¿Y qué otros acuerdos podría haber en materia migratoria que no sabemos? Entonces, hay una nube negra en torno a la relación bilateral, al mismo tiempo que se percibe que hay un ambiente de tensión, de conflicto y de desavenencia entre los dos países, y está centrado, creo yo, también en el tema económico, en el tema de que hay preocupación por las inversiones. Otro aspecto que hay que mencionar fue toda la discusión en torno a la reforma eléctrica y la intención que hubo detrás de esa intentona, donde el presidente López Obrador claramente quería como colocarse como un nacionalizador igual que Cárdenas y López Mateos, digamos, para colocarse en algún altar histórico de la historia mexicana. Pero el hecho es de que, si bien se le cebó esa posibilidad, ahora estamos viendo cosas como esta negativa a acudir a la reunión, a la cumbre en Los Ángeles, también un poco en el espíritu de América Latina enfrentando al gigante del norte. Entonces, hay eso, y por el otro lado hay algo que es absolutamente incuestionable, por lo menos en la relación México-Estados Unidos, y es que 20 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Es decir, prácticamente una población equivalente al cerca, un poco más del 15% o un poco menos del 15% de la población total de México. Esto es un fenómeno absolutamente determinante en la relación entre los dos países, como lo son las remesas que recibimos en este país, producto del trabajo de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que más del 80% de la economía mexicana está conectada a la economía interna de Estados Unidos. Y uno se pregunta en ese contexto, ¿qué sentido tiene entrar en lo que sería una disputa práctica en torno a los dos fenómenos, social y político, vía la ideología? Todo me indica, incluso conociendo cómo es el presidente, que seguramente le cae mal Biden, por ejemplo, ¿no? Así como personalmente. Uno pensaría, bueno, ¿de dónde viene esta impronta de tener pleitos? Y que le caía bien Trump, por las razones que sea, sin entrar en análisis de populismos y demás, simplemente ya a nivel tipo personal, como que le gusta ese estilo de gobernar de impositivo y no le gusta esta cosa más farragosa y democrática de Biden. Entonces, pero ¿dónde nos está llevando todo este pleito que, desde mi punto de vista, no tiene brújula? Y yo creo que también su decisión de no ir está basado en cuestiones que también creo que son de personalidad, de que ir a California habría implicado para el presidente López Obrador tener que ir a enfrentar la prensa de allá, que no es la prensa que él tiene en sus mañaneras, que es una prensa dócil aquí, como sabemos, y allá es una prensa pues mucho más crítica, informada, analítica y que estaría haciendo las preguntas duras que él no quiere recibir y que no quiere tener que torear en otro país. Entonces, yo creo que estos son factores entre políticos, ideológicos y personales que finalmente están aparentemente, Carmen, aparentemente construyendo el mapa de por dónde va la relación bilateral. Todo lo cual me hace sentir que es una ruta sin brújula y que no lleva finalmente a nada bueno para México.
Pues déjame, Ricardo Pasco, hacer una pausa y regresamos en la parte final de este programa dedicado a analizar el tema de la Cumbre de las Américas y de la relación México-Estados Unidos y del papel de López Obrador en estos momentos a partir de estos sucesos y de lo que se ha ido concatenando en los últimos meses y semanas y días. Y en este marco de cosas regresamos contigo en un instante más. Volvemos. Bueno, regresamos, Ricardo Pasco, en esta conversación que hemos centrado en lo que está detonando las declaraciones del presidente mexicano López Obrador sobre no ir a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos. Te propongo, Ricardo, esta parte final, una revisión de, bueno, México ha hecho todo lo que Estados Unidos le ha pedido en materia migratoria y por otra parte, pues es esta manera de decir yo soy muy independiente y soberano respecto a Estados Unidos. ¿Qué me dices de esa correlación de temas?
Que me preocupa porque lo que quiere decir entonces es que hay políticas ocultas que no conocemos. Porque ese es el problema, que es una relación no transparente, no es clara la situación que está proponiendo México. Por ejemplo, el Washington Post dijo que Marcelo Ebrard había aceptado sí ser de facto un tercer país recipiente de expulsados de Estados Unidos, pero decimos jurídicamente que no es el caso. Si lo hacemos con cubanos y con nicaragüenses, pues también lo estamos haciendo con otros. Entonces, tiene que haber una claridad de lo que estamos haciendo y a cambio de qué estamos asumiendo esta política migratoria, pero como tú dices también, pregonando nuestra independencia y soberanía frente al coloniaje del norte. Es absolutamente contradictoria la posición y creo que eso es lo insano de la relación con Estados Unidos, porque en realidad la relación con Estados Unidos hoy requiere más que nunca claridad y definiciones precisas. Pero esta idea de que estamos operando en la soberanía por un lado, en lo migratorio cediendo por el otro lado y Marcelo haciendo acuerdos secretos en Washington, es el peor de todos los mundos, porque lo que genera es suspicacia y genera un México vulnerable. Porque así como Trump lo dice, en cualquier momento lo va a decir el gobierno de Biden, que es lo que también están pactando con México. Y van a exponer a México como un país de doble cara, hipócrita, que dice una cosa y hace otra. No es bueno. Y no es bueno para el país. Y no es bueno para la relación bilateral que las cosas sucedan en esos terrenos. Entonces yo creo que hay que hacer un replanteo y como te digo, no veo la brújula que se está siguiendo. Tenemos que tener clara la brújula y saber cuál es la brújula en la relación con Estados Unidos, que sigue siendo, querámoslo o no, la realidad nos ha puesto que la relación con Estados Unidos es la relación internacional más importante que tiene nuestro país. Entonces tenemos que abordarlo con absoluta honestidad, porque si no, los engañados somos nosotros.
Pues caray, Ricardo Pascoe, ahí está este análisis crítico de lo que está ocurriendo. Te agradecemos muchísimo que estés en CNN para exponerlo y para compartir con el público lo que estás pensando. Y seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen.
Igualmente, Ricardo Pascoe. Y gracias a usted por permitirnos estar con usted esta noche. Lo esperamos mañana y seguiremos, desde luego, con el tema. Hasta la próxima.